amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 17 de febrero de 2023 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Destacan en la jornada 8. Dentro del fútbol mexicano, este sábado el líder Monterrey busca su séptima victoria consecutiva ante Necaxa. Por su parte, Pumas recibe a Chivas y el domingo América recibe a Tijuana. A mantener la ventaja. Dentro de la Liga Española, este sábado el Real Madrid se mide a los Osasuna. Para el domingo el Barcelona recibe al Cádiz. A recuperar el liderato. Dentro de la Premier League este sábado el Arsenal buscará recuperar la cima visitando al Aston Villa. Por su parte el líder Manchester City visita al Nottingham Forest. Destacan en Italia. En la Serie A este sábado el Inter de Milán recibe a la Udinese. Por su parte el domingo el Salernitana de Guillermo Ochoa recibe a la Lazio. Y la Juventus visita al Spezia. Juego de estrellas. En la NBA este domingo se disputará una edición más del Juego de Estrellas, mismo que se desarrollará en Utah. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo está? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes 17 de febrero, las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y como ya es costumbre, después de una jornada, empezamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Lo mejor de esta jornada para ti, Raúl Eduardo.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña cerrando la semana. Yo me voy a quedar con el América, fue a San Luis, un equipo que andaba bien, le gana 3-1, doblete de Henry Martín, que lleva 9 goles en el torneo. El América poco a poco me parece que se acerca al nivel del torneo anterior, sigue invicto, el Tano Ortiz sigue buscándole y moviendo para encontrar su once ideal, se le lastimó Sendejas, pero fue a San Luis a hacer un muy buen partido, así que me quedo con el América, Raúl.
Bueno, pues yo también voy a quedar con América, desde luego una mención para Pachuca, que también anda de visita en la cancha de Mazatlán, pero bueno, es mejor equipo San Luis que Mazatlán, lo digo con todo respeto, pero es una realidad, por eso me voy a quedar con el América. Y lo de Henry Martín, de llamar la atención, está cada vez viéndose mejor como delantero, dentro y fuera del área, haciendo goles, ya lleva 9 goles y ya está entre los 10 grandes goleadores del América.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2023.
Lo peor para ti, Raúl Eduardo.
Pues mira, te podría decir que Mazatlán por el hecho de llevar 0 puntos, Raúl, pero me parece que se enfrentó a un rival muy fuerte y jugó mejor Mazatlán de lo que venía jugando a pesar de la derrota como local ayer, ¿no? Me parece que sí mejoró el equipo de Rubén Omar Romano. Para mí lo peor de la semana es otra vez la Liga MX, Raúl. No puede ser que dos partidos no se hayan jugado por situaciones que son de no creerse, ¿no? Primero, el Puebla Cruz Azul se juega hoy. Sabemos que por cuestiones comerciales lo programaron hoy y la Liga no quiso moverlo del viernes. Y entonces argumentó que Cruz Azul no podía programar su partido por 48 horas de diferencia entre partido o partido. Si la Liga decidiera independientemente, el partido se hubiera podido programar sábado o domingo sin problema alguno. Y el otro partido, el del Toluca Santos, porque Toluca jugó un partido amistoso contra el Atlanta United, no se jugó. Otra vez me parece que la Liga, con muy poca seriedad, mueve un partido por intereses, también me parece que con la MLS, ¿no?
Me parece que la liga debe de ser intocable en su calendario, pero esto está fallando en esta temporada en la Liga MX, es una pena. Yo me quedo con lo peor de la jornada con el Mazatlán, ¿eh? A pesar de que mejoró el equipo Rubén Omar Romano, a pesar de que jugó contra Pachuca, perdió por solo un gol, volvió a perder de local Mazatlán, volvió a perder. Ya lo habíamos comentando y lo reitero, le va a costar un trabajo terrible levantar este equipo a Rubén Omar Romano. Sí jugó mejor, sí, pero por periodos nada más, 30 minutos, ¿les parece bien que haya jugado bien? Y después de eso, pues Mazatlán vuelve a perder y en casa, cuando se supone que los equipos a nivel del mar y con ese ambiente que tienen y con esas plazas maravillosas deben de ser invencibles, pues Mazatlán no es así.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2023.
Lo blanco y lo negro en general, me parece que fue una buena jornada para el arbitraje, Raúl Eduardo.
Sí, Raúl, sumado a que es complicado ver tantos partidos cuando es fecha doble, pero me parece que sí fue una buena jornada para el arbitraje.
Sí, yo no, este penal que le marcan en contra del equipo de Xolos, el segundo, yo digo, si hay elementos para marcarlo.
Tienes razón.
¿No? Si hay elementos para marcarlo, pero me parece que aquí debe de influir el criterio del árbitro y del VAR. O sea, más allá de los elementos para marcarlo, un futbolista cuando va cayendo por una jugada, por una acción en donde intenta participar, intenta corriendo estar dentro de la jugada, pues va cayendo y ahí le pega el balón, pues esas para mí, siendo manos, no se deberían de marcar, pero pues el arbitraje marca otra cosa. Ahora, son jugadas, atención, que las marcan diferentes, porque también el primer penal, Raúl Eduardo, que marcan, si tú recuerdas, la temporada pasada, en una jugada muy similar, salió Archundia en un partido de Cruz Azul a decir que se había marcado mal ese penal, en una jugada de Rotondi, ¿te acuerdas?
Sí,
y ahora sí las marcan, entonces, eso es lo que nos confunde, ¿no? Eso es exactamente, unos árbitros sí, otros no, un VAR sí, otro no, y eso es lo que confunde a la gente y confunde a los equipos, por eso, y ¿sabes qué otra cosa? No tienen autoridad los árbitros para cuando hay una jugada polémica y tienen que ir al VAR, no tienen autoridad para que los jugadores los rodean, les gritan. Para eso tienen tarjetas, para decirles háganse para allá, porque es una auténtica kermés cada vez que hay una reclamación y que un árbitro va al VAR. En fin, esos son detallitos, pero muy importantes para respetar el arbitraje, ¿eh?
Aunque sí, de acuerdo contigo en el tema de criterios, Raúl. A mí la de el primer penal de Xolos me parece penal. Es muy imprudente y no era necesario que Lisandro siguiera la pierna hacia donde la siguió y la pudo haber frenado. Y me parece que sí buscó dar una patada y se marca bien. El segundo penal, sí, definitivamente no había elementos. Sí, porque le pega en la mano, pero no podía hacer absolutamente nada, ¿no? El jugador.
Sí, aquí el asunto es los criterios, ¿no? O sea, jugadas similares son criterios muy, muy dispares, ese es el problema. Yo entiendo que cada árbitro tiene su criterio, pero vamos, el VAR también tiene que intervenir. Entonces, aquí es una confusión lo que se está viviendo, pero dentro de todo esto, pues el arbitraje va mejorando y esto es bueno para Armando Archundia. Hubo buenos partidos también, como el de América contra el equipo del Atlético de San Luis, que ya habíamos platicado, fue buen partido también. Ayer Pachuca lo vuelve a hacer. Oye, Kevin Álvarez, qué bien anda, qué buen futbolista es, qué facilidad tiene para llegar, la velocidad con que regresa para defender, qué buen futbolista es Kevin Álvarez. Este ya no es una promesa, Raúl Eduardo, este ya es una realidad como lateral derecho, ¿no?
No, el mejor lateral derecho de México, sin duda, ¿no? Ya de promesa hace un buen rato, ayer hace un par de goles, pisando el área constantemente, va y vuelve y defiende, buen partido sin duda el de ayer en Mazatlán. Me parece que el Necaxa Pumas también fue buen partido, el Necaxa muy rápido arriba, pero fue un partido de ida y vuelta, interesante, difícil, ¿no? Es complicado, siempre las jornadas a media semana, no fue tan buena como el fin de semana, pero me parece que sí cumple y fue una buena jornada. Los 7 partidos, porque hubo 2 que no se jugaron.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresando una mala noticia.
Después de la jornada 7 de la Liga MX Clausura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Monterrey es líder general con 18 puntos. En segundo lugar se encuentra Pachuca con 16 unidades. El tercer lugar es para Tigres con 15 puntos. En el cuarto lugar se encuentra América con 13 unidades. El quinto sitio es para Guadalajara, que tiene 12 puntos. En el sexto y séptimo lugar se encuentran León y Juárez con 10 unidades. En el octavo lugar se encuentra Toluca con 9 puntos. Mientras que en el noveno, décimo y undécimo lugar se encuentran Santos, San Luis y Pumas con 8 puntos. En el lugar 12, 13, 14 y 15 de la tabla se encuentran Necaxa, Atlas, Tijuana y Puebla, todos con 7 unidades. Además, después de 7 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín del América manda con 9 tantos. Le sigue Rogelio Funes Mori de Monterrey con 6 goles. Mientras que con 5 tantos se encuentran Alfonso González de Monterrey, André Pierre Guignac de Tigres y Juan Ignacio Dineno de Pumas. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Querétaro se mantiene en el fondo. El equipo queretano tiene 78 puntos en 91 partidos. En la posición 17 se encuentra Tijuana con 91 puntos en 92 partidos. Mientras que en el lugar 16 se encuentra Mazatlán, sumando 95 puntos en 91 partidos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Arabia Saudita, donde el Al Nassr venció 2-1 al Tawon. Esto en partido correspondiente a la jornada 17 de la Saudi Pro League. Cabe señalar que Cristiano Ronaldo dio las asistencias en ambos goles de su equipo, y con este resultado se mantienen en la cima de la Liga Saudí. Llegamos a Países Bajos, donde Arne Slot, técnico del Feyenoord, elogió a Santiago Jiménez. Santiago marcó varios goles en México, ahora está haciendo lo mismo aquí. El fútbol holandés es el número 6 en Europa, que es un nivel bastante serio. Está haciendo todo lo posible para mejorar cada segundo. Lleva tiempo, pero Santiago está haciendo todo lo que puede. Yo no le enseñé a hacer goles, eso lo hizo en México, dijo Slot. Cerramos en Italia porque en duelo correspondiente a la jornada 23 de la Serie A, Napoli venció 2-0 a Sassuolo. Cabe señalar que los goles del Napoli fueron obra de Caracciola y Osimhen. Por su parte, el mexicano Irving Lozano entró de cambio al minuto 78. Con este resultado, el Napoli se mantiene como líder con 62 unidades, 18 puntos más que el Inter de Milán, que tiene partido pendiente. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos a Guadalajara. Malas noticias en Guadalajara. Vamos con Luis Octavio Carola allá a Guadalajara con la información. Adelante, Luis Octavio.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Es un gusto saludarlos. Sí, todo indicaba que JJ Macías iba bien en su proceso de recuperación. De hecho, pues se daba ya tal vez un estimado de menos de 3 semanas de empezarlo a ver ya con un mayor o mayor actividad dentro de las canchas. Y hoy, pues la directiva del Club Guadalajara, por medio de las ciencias aplicadas al deporte en el Club Deportivo Guadalajara, informan que Juan José Macías pues sufrió una lesión el jueves durante el entrenamiento, perdón. Y bueno, pues el delantero presenta una ruptura total del ligamento cruzado anterior. Esto provocado en una jugada, en un salto. Perdió el balance y bueno, pues se viene. Es el problema en la misma rodilla, Raúl. Aclara a la gente del Club Guadalajara que obviamente no el otro proceso ya iba bien, estaba en muy buen término, pero que esto pues es literalmente ahora sí que mala suerte en una jugada, en un entrenamiento para JJ Macías. Se habla de entre 8 y 9 meses de la recuperación total del jugador. O sea, estamos hablando de que prácticamente pues el año futbolístico lo está perdiendo ya JJ Macías. Y mira cómo son las cosas. Chivas, que andaba en su planeación, que había dejado a Ormeño fuera de actividad porque no tenía espacio, hoy se está quedando ya sin un delantero más el equipo del Guadalajara.
Sí, qué mala noticia para JJ Macías. Estaba cerca ya de reaparecer. Hijo, qué mala noticia. Y bueno, un saludo y fortaleza para JJ Macías. Ojalá regrese rápido. Oye, por ahí leí que le iban a tener, iba a haber necesidad de inclusive hacerle un injerto.
Sí, de hecho ya se realizó, por eso dan ya la cifra de entre 8 y 9 meses. La cirugía, bueno, pues fue una reparación exitosa utilizando un autoinjerto, obviamente de su misma rodilla, y por eso se habla ya de 8 a 9 meses la recuperación del jugador.
Qué golpe más fuerte, qué bárbaro. Y bueno, Chivas viaja a la Ciudad de México, Luis Octavio, ¿verdad?
Así es, frente al equipo de los Pumas, sumado obviamente a esta noticia a que sus delanteros no producen, Raúl, que básicamente lo que va de la temporada, la zona de ataque o los responsables de la punta del equipo de Chivas no han podido marcar un solo gol, todo ha sido vía la zona de medio campo, la gente de defensiva, los que han marcado los goles con el Guadalajara. Bueno, pues si había algo de esperanzas de que se recuperara esa parte con aquella de JJ Macías, pues va a ser muy complicado. No hay que sumarle a Alexis, que también se encuentra en etapa de recuperación y que ya sabemos que va a ser hasta cerca del Clásico Nacional cuando se pueda recuperar Alexis Vega. Lo del Nene Beltrán, que también en la semana pues se informó que iba a estar siendo en observación constantemente durante las semanas para saber cuándo podría darse de alta el Nene Beltrán, que trae pues carga o fatiga muscular en este caso. Entonces, pues son tres elementos que de la estructura de Chivas pues tendrían que ser titulares, ¿no? En cualquier momento.
Pues sí, tienes razón. Gracias, Luis Octavio.
Saludos, Raúl.
Gracias, muchísimas gracias. Pues qué noticia, Raúl Eduardo, qué bárbaro, ¿no?
Sí, lo comentaba Luis Octavio, y de esas cosas que no puedes planear, ¿no? Y no sabes lo que te depara el futuro, porque tenían tres delanteros ahí, contaban con JJ Macías como parte de esos delanteros para su temporada, dieron de baja a Ormeño y le buscaron acomodo, le dieron salida, y al final se les termina lastimando JJ Macías, y bueno, un buen tiempo estará fuera, ¿no? Así que entre Ronaldo Cisneros y Ríos se jugarán ahí la posición de 9 en espera de que vuelva Alexis Vega, y mientras Chivas buscando hacer goles como sea, ¿no? Que también lo comentaba Luis Octavio, que los goles vienen del medio campo, ¿no? En los últimos partidos, concretamente el Pocho Guzmán.
Pues que le sigan rezando al Pocho, porque es el que está haciendo los goles. La campaña de Rolando Cisneros y de Daniel Ríos, caramba, ninguno de los dos, bueno, han estado, ¿qué te puedo decir? Que cerca de hacer un gol, muy pocas veces también, pero muy pocas veces, o sea, no han logrado meterse en ritmo, han tenido también pocos balones, pero lo que buscaba Chivas, que es una pena con Macías, es que es un delantero muy participativo, y eso, bueno, pues tenía la esperanza de que les diera resultado. Qué mala fortuna ha tenido en su carrera este joven, qué sí. Bárbaro.
De acuerdo, Rol, pero también el que generaba fútbol ahí era Alexis Vega, ¿no? Alexis es el generador de fútbol arriba. Sale por la pelota, genera, se mueve, tiene gol, por supuesto, y la manera de jugar cambia por completo cuando selecciona Alexis Vega a buscar una nueva forma, y ahora con esto de Macías, pues caray, a luchar con estos dos jóvenes y a buscar que ellos sean los que hagan los goles. Temporada complicada para Chivas, que a pesar de todo está metido ahí en el quinto lugar con 12 puntos, ¿eh?
No, está teniendo un muy buen arranque el Guadalajara, muy buen arranque. El domingo en Ciudad Universitaria va a haber un entradón, porque cuando andan bien las Chivas y vienen a la Ciudad de México, sabemos que tienen miles y miles de seguidores. Desde el aeropuerto empiezan, ¿eh?
Sí, sábado mañana a las 9, Raúl, por cierto. Pumas cambia su horario habitual y lo juega mañana a las 9 de la noche.
Esto de jugar en la noche, cada vez que Pumas juega en la noche, los partidos son mejores en Ciudad Universitaria. Hay quien asegura que jugando a las 12, pues benefician a Pumas porque es local. Yo soy de los que piensan que jugando en la tarde o jugando en la noche, el mismo equipo universitario va a aumentar y va a mejorar su rendimiento. Yo creo que vamos a ver un buen partido contra el equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara por parte de Pumas. Hay que recordar que Pumas lleva 2 derrotas consecutivas. Le tocó salir 2 partidos seguidos, con Tigres y con Necaxa. Ahora regresa a su casa. En su casa es muy difícil de derrotarlo, y esto hace más interesante el partido contra la Chivas Rayadas del Guadalajara. Es de los partidos de la jornada, de los mejores, Raúl.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Raúl. No hay manera de que haya buen funcionamiento a las 12. Para todos es más complicado jugar a las 12 que jugar en la noche. Y sí, desde luego hay buenos partidos. A ver qué cara pinta Cruz Azul, ¿no? En un rato más, allá en Puebla, a las 9 de la noche. una salida complicada para la máquina. Joaquín Moreno estará dirigiendo, a ver qué cara pinta Cruz Azul. Y bueno, ¿cuál otro? Bueno, la visita de Toluca, Pachuca, me parece, ¿no? Destacadísima.
¿Sabes quién anda bien? Juárez. Juárez anda bien. Y el León jugó bien el otro día. Ese también debe de ser un buen partido. Me quedé pensando que los únicos, bueno, a los que más les interesa que juegue Pumas a las 12 son a todos los que venden los tacos en estos puestos alrededor del estadio universitario, porque cantidad de gente llega a almorzar ahí, y bueno, para ellos sí es un golpe, entonces ahí sí les pegan, ¿no? Pero bueno, en la nochecita también pueden echar sus tacos. Te decía, el partido de León Juárez, ese es bueno también, ¿eh?
Muy bueno. Lo único de ese de Ciudad Universitaria, Raúl, que se juegue en la noche, es que a Pumas lo sigue mucho niño, ¿no? Y sábado a las 9 no está tan fácil que los chavos vayan.
Pero, a ver, vayan ¿tú al qué estadio. Prefieres? ¿Que tu equipo juegue bien o que te sigan los niños?
No, que juegue bien. No,
de cualquier manera no lo van a mover. Va a regresar a las 12 porque es el horario que le conviene a la televisión que los transmite, ¿no? No lo van a mover, ya sabemos. Pero bueno, vamos a tomar esto de las 9 de la noche como experimento con Chivas y con Pumas, a ver cómo se desarrolla este partido. A ver, sobre todo yo quiero ver el ritmo de los equipos, que debe de ser muy distinto en la Ciudad de México a las 12, sobre todo en estos días de febrero, que está haciendo un calor por desde las 11, 12 del día, y hace muchísimo calor. Hoy que regresaba yo de Guadalajara bajándome del avión, estábamos a 26 grados. Estamos en el mes de febrero, o sea, caramba.
Ya, nuestro invierno de 26 grados aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ya cambió el clima definitivamente. Y otro punto de esta jornada, Raúl, es Rayados, que recibe a Necaxa. Todo hace suponer que será el séptimo triunfo de Rayados, ¿no?
La pausa, no se vaya, regresamos.
La jornada 8 del Clausura 2023 arranca esta noche en la frontera cuando Juárez reciba a León. Más tarde en Puebla, los Camoteros reciben a Cruz Azul. Para mañana en el Alfonso Lastra, Santos visita a San Luis. Mientras que en el Gigante de Acero, Necaxa visita a Monterrey. En el Estadio Jalisco, Atlas recibe a Tigres y en el Olímpico Universitario, Chivas visita a Pumas. Para el domingo en la Corregidora, Querétaro recibe a Mazatlán. En el Estadio Azteca, América recibe a Tijuana y la jornada se cierra en la Bella Airosa cuando Toluca visite a Pachuca.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el exfutbolista francés Zinedine Zidane fue presentado como nuevo embajador de la escudería Alpine dentro de su programa para la inclusión, con el fin de fomentar la igualdad de oportunidades en el deporte y la industria automotriz. Al respecto, el exfutbolista señaló: "Creo que es importante decir a los niños que vengan de donde vengan, un día pueden convertirse en los campeones del mañana en cualquier ámbito de la vida que elijan y que siempre deben creer en los sueños". En el tenis se anunció la lista de mexicanos que participarán en el abierto GNP Seguros de Monterrey, que se desarrollará del 27 de febrero al 5 de marzo. Lista encabezada por Ernesto Escobedo, recientemente naturalizado mexicano y quien ganó la edición 2016. Asimismo estará el campeón defensor de dobles Hans Hatch Verdugo, haciendo pareja con Miguel Reyes Varela, y con las damas Fernanda Contreras estará en el cuadro principal. Marcela Zacarías y Renata Sarazúa estarán desde la quali. En total serán 13 raquetas mexicanas que competirán en los torneos de ATP y WTA. Y en el básquetbol mexicano, el head coach de la selección nacional, Omar Quintero, presentó la lista de convocados que afrontarán la última ventana clasificatoria para el Mundial FIBA de 2023. México enfrentará a Colombia y Uruguay de visita el 23 y 26 de febrero por el boleto al certamen internacional, que se desarrollará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia. Los 12 guerreros estarán liderados por Paul Stoll, Jorge Gutiérrez, Víctor Álvarez, Orlando Méndez, Francisco Cruz y Gabriel Girón. Escuchamos a Omar Quintero.
Estamos a punto de vivir la sexta y última ventana, la definitiva. Estamos en esta instancia con posibilidades de cumplir nuestro objetivo. Van a ser historia, estoy seguro, son los mejores jugadores de este país. Yo no dudo de ustedes, espero que ustedes tampoco lo hagan.
Ojalá, ojalá sí sea y logren calificar el equipo de los 12 guerreros, la selección de básquetbol mexicana para el campeonato mundial. Partidos complicados que tendrá que jugar fuera de México, pero son 12 guerreros que pueden hacerlo. Ojalá, ojalá sí sea. Señor Burak.
Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Los hablo con muchísimo gusto. Pues muchas cosas que platicarles de entrar en el fútbol americano profesional. Se dio a conocer que Derek Carr, este quarterback que fue dejado en libertad por los Raiders, que estuviera de visita con los Santos de Nueva Orleans y que ahora estará con los Jets de Nueva York, los estará visitando. Derek Carr, que en marzo próximo cumple 32 años de edad, que en cuatro de los últimos 5 años ha pasado para más de 4,000 yardas, pero que desde el 2014, cuando se hizo de la titularidad del equipo de los Redos, tiene marca de 63 ganados, 79 perdidos, que no todo es culpa de él, evidentemente. No ha tenido la posibilidad, inclusive, de tener continuidad en el departamento de entrenadores en jefe o de coordinadores ofensivos, y finalmente sale de la escuadra de los Redos de Los Ángeles, y una posibilidad serían efectivamente los Jets. Los Jets, que la verdad es que les ha ido bastante mal con sus mariscales de campo. La temporada anterior utilizaron a 3, estuvo Zach Wilson, el titular, lesionado en el arranque, entonces tuvieron que ir con Joe Flacco, ese gran veterano, y lo colocaron a Mike White. Finalmente regresó Wilson, pero las cosas no caminaban. Y hay un par de planes que se ven en el horizonte. Uno, quizás es colocar a Derek Carr y que les dé 4 buenos años y que se convierta en un mariscal de campo puente para que durante ese tiempo llegue un joven y se haga de la titularidad, o bien el llevarse a Aaron Rodgers, que todavía está por definir su futuro después de que se meta ese cuarto oscuro por 4 días y 4 noches, para ver si es que quiere regresar con los empacadores o si es que decide salir de la organización. Pero también, para cómo han sido las cosas últimamente con Aaron Rodgers, en donde hay drama por todos lados, pues se necesitaría de un gran compromiso de su parte para decir, bueno, que me voy con ustedes a los Jets y por lo menos 2 años estoy al 100 con ustedes. Pero los Jets han tenido mala fortuna porque han seleccionado en la primera ronda a un Max Sánchez, por ejemplo, que bueno, los llevó a un par de juegos de campeonato de conferencia, aunque no se pudo llegar a Super Bowl en 2009. Y luego llegó Sam Darnold, que pues a últimas fechas se desprendieron de él, llegó a las Panteras de Carolina, y luego Wilson, como mencionaba, en el 2021, pero la verdad es que ha dejado muchísimo que desear. Desde que calificaron por última ocasión en 2010 los Jets a la postemporada, desde aquella época es el equipo que tiene menos touchdowns por la vía aérea, con 225, y están empatados con Tampa en el departamento de más intercepciones, con 210. Bueno, por otro lado, este fin de semana en Salt Lake City, Utah, es el juego de las estrellas de la NBA, que es realmente interesante el formato que han adoptado ahora. Es el equipo de LeBron James por un lado, el equipo de Giannis Antetokounmpo. Sin embargo, sin respetar las conferencias de cada uno de los jugadores, con los elegidos para el juego de estrellas, pues va a ser prácticamente así como una retadora, como se hace en la calle. Bueno, pues de todos los que están disponibles, yo elijo primero a este y luego tú al otro, y yo voy después. Así es como le van a hacer para este juego de las estrellas, que por cierto, hasta el día de hoy, a primeras horas, estaba todavía en duda la participación justamente de Giannis, quien ayer, enfrentando con Milwaukee a Chicago, sufrió una lesión en una muñeca. Él pues está puesto no solamente para ser titular, para ser capitán en el juego de estrellas del domingo, sino también para ser el hombre que encabece, que sea uno de los entrenadores en el juego de celebridades. Bueno, eso en cuanto a el básquetbol, digamos que de cancha. Y por otro lado, hoy cumple 60 años Michael Jordan. Jordan, que para muchos es considerado el mejor básquetbol de la historia. En mi muy particular punto de vista, es el mejor basquetbolista de todos los tiempos, es Karim Abdul-Jabbar, que además ganó la misma cantidad de títulos que Michael Jordan. Sin embargo, a Jordan sí lo coloco en una categoría aparte, porque él fue un hombre muy importante para globalizar, para darle popularidad al baloncesto. Me parece que de la época que tiene el básquetbol ahora, el hombre más importante ha sido Michael Jordan, inclusive su película pues llamó muchísimo la atención y también muchos adeptos para este deporte. Y Karim, bueno, pues además de ser un deportista excepcional, también estuvo sumamente involucrado en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Así que, pues feliz cumpleaños para Michael Jordan. También comentarles acerca del Clásico Mundial de Béisbol que va a iniciar en los primeros días de marzo. Estados Unidos con un equipazo, pero lamentablemente tiene una gran baja. Y se trata de Clayton Kershaw. Y lamentablemente él no logró que su contrato de Grandes Ligas se pudiera asegurar. El equipo de Estados Unidos solicitó que todos sus contratos fueran asegurados. Y lo que sucede con Clayton Kershaw, que por cierto en marzo cumple 35 años de edad, es que en las últimas temporadas ha tenido un problema crónico de lesiones en la espalda. La próxima campaña él está contratado, una campaña nada más, es un contrato por $20 millones. Entonces, pues no consiguió seguro y entonces por eso es que se va a perder el Clásico Mundial de Béisbol. Se está dando a cabo una fecha más de la gira europea de golf y tiene una fecha en Arabia. O sea, no suena nada lógico, pero bueno, la gira europea tiene una fecha en Arabia. Y ahí está participando dos mexicanas, Gaby López, que después de dos rondas está en -9, está a 4 golpes de la primera posición, mientras que María Fassi, también mexicana, está con -6 a 7 golpes de la primera posición. Y sobre Canelo Álvarez, bueno, pues se menciona que su pelea del 6 de mayo contra el británico John Ryder podría ser en el Estadio Jalisco. Desde el 2011 no pelea en México el Canelo Álvarez. Raúl Redondo, les mando un abrazo y estamos nuevamente de regreso el lunes.
Gracias Enrique, nos vemos el lunes. No, bueno, pues el Jalisco lo va a llenar seguramente el Canelo, ¿no? En lo que nunca me voy a poner de acuerdo con Enrique es en el mejor basquetbolista de todos los tiempos, ¿no? Él sigue defendiendo a Karim Abdul, y que con mucha razón, porque fue un fuera de serie, pero yo me quedo con Michael Jordan, ¿no? Para mí Michael Jordan es el mejor, bueno, de todos los tiempos. En fin, es cuestión de gusto, Raúl Eduardo.
Sí, de acuerdo, Raúl. Al final, Enrique siempre ha dicho el tema de Karim, como también en el fútbol americano tiene sus opiniones, pero para mí también es Michael Jordan. Para mí hay un antes y un después del básquetbol con Michael Jordan, sin duda, y lo que representó para el juego. Vamos a ver hasta dónde llega ahora LeBron James, ¿no? Que en números está mucho mejor que Jordan, me parece, pero sí es muy debatible lo que hizo Jordan y el espectáculo que era ver jugar a Michael Jordan, ¿no?
Yo le una gran admiración le tengo a Michael Jordan. Yo estoy de acuerdo contigo y pienso, por ejemplo, que en el fútbol hay un antes y un después de Pelé, y en el boxeo hay un antes y un después de Mohamed Ali, y así hay jugadores que marcan épocas, ¿no? Que marcan épocas, deportistas que marcan épocas, y bueno, pues este basquetbolista fue fuera de serie. En fin, así las cosas, Raúl Eduardo, ¿tienes algo más?
Fíjate que ayer nos platicó Enrique una serie de reglas que van a entrar en vigor en la campaña de béisbol que está por comenzar. Y es interesante recordarle a la gente que nos ve y nos escucha, la temporada arranca el 30 de marzo, ya estamos muy cerca, mes y medio más o menos de que arranque el béisbol, y por primera vez en la historia de las grandes ligas se van a enfrentar todos los equipos, o sea, van a jugar todos contra todos. Normalmente jugaban muchos partidos contra los de su división, algunos interligas, contra los otros equipos de su liga también, pero por primera vez van a jugar todos contra todos, lo que me parece un acierto absoluto de la Major League Baseball, ¿no? El poder enfrentar a todos los equipos.
No, muy buena idea, muy buena idea. Una pausa, regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Betis de Andrés Guardado recibe al Valladolid. El Mallorca de Javier Aguirre le hace los honores al Villarreal. Para el domingo, el Español de César Montes visita el Elche. En la Premier League, este sábado, Wolverhampton de Raúl Jiménez enfrenta en casa al Bournemouth. En la Liga Italiana, este domingo, el Salernitana de Guillermo Ochoa le hace los honores a la Lazio. En la Eredivisie, este sábado el Feyenoord de Santiago Jiménez recibe al AZ Alkmaar. El domingo el PSV de Eric Gutiérrez visita al Utrecht. Por su parte, el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez se mide con el Sparta Rotterdam en el Johan Cruyff Arena. En la Liga de Grecia, este domingo el AEK de Atenas de Orbelín Pineda visita al PAOK.
Como todos los viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Al descubierto, Pacto con el Diablo. El documental aborda la trayectoria deportiva de la boxeadora estadounidense Christy Martin. Durante su ascenso a la fama, rompió barreras en su deporte, pero también dañó severamente a sus rivales. El film inicia con las palabras de la púgil expresando lo que siente cuando golpea a sus oponentes. Después la cinta nos lleva a sus inicios como atleta. Christy comienza entrenando en un gimnasio con Jim Martin, quien le ofrece un futuro prometedor como boxeadora. Además, tiempo después, ambos contraen matrimonio. Con el tiempo, esto traerá problemas en la carrera de Christy Martin. Averigua por qué. También, el film contiene fragmentos de su pelea ante Layla Ali. En 2021, Broker Way musicalizó el documental. Al descubierto, Pacto con el Diablo. Prepárate rumbo al combate más importante de tu vida. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Beto Campos y el América. Adelante, Beto.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula E? Es gusto en saludarles. Información del conjunto de las Águilas del América, que continúa los trabajos de cara a la jornada 8 del fútbol mexicano, cuando reciba a los Xolos de Tijuana este domingo. El conjunto que dirige Fernando Ortiz no ha perdido en lo que va de este clausura 2023, y de esto comentó Brian Rodríguez, jugador americanista.
Nada, contento, la verdad, que con el equipo, ahora cómo viene funcionando el equipo. Marcabas muy bien el momento que tiene Henry, que para nosotros es muy importante tener un goleador como él. Y bueno, sobre las rotaciones también, esperando el momento, esperando la oportunidad, pero creo que me vinimos muy bien y bueno, aprovechar cada oportunidad que nos toque.
Sí, está claro, el equipo más grande de México. Obviamente la exigencia es muy grande y se lo tenemos que dar, como jugadores, como profesionales, se lo tenemos que dar y lo queremos hacer esta temporada.
En relación a la adaptación al equipo de Fernando Ortiz, el uruguayo dijo...
Sí, feliz de estar acá, feliz de poder jugar en un grande como es América, así que nada, al principio sí me ha costado muchísimo, pero bueno, lo supe con trabajo y compromiso llevarlo adelante, pero disfrutando cada día, entrenando y en cada partido que me toca estar, disfrutarlo al 100. Feliz, como dije anteriormente, con los resultados, con el movimiento que viene trayendo el equipo y bueno, cuando empecemos a ganar y todo, se siente el ambiente mejor, así que nada, feliz. Sí, muy bien, ya lo he hablado con el cuerpo técnico, con mis compañeros y me siento muy bien. No tengo problema en jugar por derecha o por izquierda, o sea, en el que me necesite el profe voy a estar y bueno, a disposición del equipo.
Pues hay palabras de Brian Rodríguez, futbolista azulcrema, y será este domingo cuando América reciba a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Azteca, en el cual será regreso de Miguel El Piojo Herrera al Coloso de Santa Úrsula, solamente que con el equipo de Tijuana. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Brian Rodríguez, este delantero uruguayo del América que vino del MLS, del equipo de Los Ángeles. Yo pienso, Raúl, que poco a poco se está adaptando, viene mejorando, pero creo que todavía tiene para dar más, ¿eh?
Sí, a mí me parece un gran jugador. El tema es que no ha tenido mucha opción de jugar, y ahí va justo mi comentario, Raúl. La pelea y la competencia en América, en la parte de arriba, es muy fuerte, ¿no? Hoy, por ejemplo, el Cabecita y Henry son titulares indiscutidos, y bueno, está Roger Martínez, está Leo Suárez, está Brian, Zendejas está afuera. Entonces la competencia es bravísima, pero estoy de acuerdo contigo, es un jugador bien interesante, desequilibrante, encarador, que creo que podría dar más.
Tiene muy buen plantel América, muy buen plantel muy bueno. América. Por cierto, ¿qué tenemos de fútbol internacional para este fin de semana?
Vamos a empezar con la Serie A en Italia, Raúl, porque ya jugó el Nápoles del Chucky Lozano. Lo adelantaron porque juega Champions la semana que viene. El Nápoles le gana de visita al Sassuolo 2-0. El Nápoles es campeón de Italia prácticamente. Le lleva 18 puntos al segundo lugar, que es el Inter. Con esto, el Chucky Lozano va a ser campeón en Italia. Ya fue campeón en Holanda. Ya fue campeón en México. Así que de una vez enhorabuena para el Chucky. El Nápoles juega muy bien y encaminado al título allá en Italia. Muy buen partido en Holanda. El Feyenoord de Santi Jiménez recibe al AZ Alkmaar, primero contra segundo lugar, 2 puntos de diferencia. Mañana a mediodía, eso va a ser un muy buen agarrón también. Y vámonos a las grandes ligas. En la Premier League, el Arsenal tiene una visita muy complicada mañana contra el 11º lugar, pero es un equipo muy difícil. El Aston Villa, mañana muy temprano, el Arsenal, que se viene desinflando, necesita ganar. El Manchester City visita al Nottingham Forest, una salida complicada, pero me parece que el Manchester City podría solventar el partido. Y el Manchester United recibe al Leicester City, también un muy buen rival. Esos me parece que son los 3 partidos más importantes en la Premier League, sumado con el Liverpool, que visita al Newcastle. El Newcastle anda muy bien. El Liverpool juega el martes contra el Real Madrid en la Champions. Creo que Liverpool, ya sin nada que jugarse en la Premier, va a reservar plantel para el martes contra el Real Madrid, Raúl.
Ahora, qué interesante está la Liga Premier. Hace un buen rato que no había 3 equipos peleando ahí por el título. El regreso del United es muy bueno para la Liga Premier. El City se mantiene en esto que ha venido durante varios campeonatos en los primeros lugares, y la llegada del Arsenal también, o sea, y aparte el fútbol que se ve ahí es muy buena noticia. Y en España, pues aparentemente Barcelona y Real Madrid tienen partidos cómodos, ¿no?
Pues el de Real Madrid yo no lo veo tan cómodo, Raúl. Visita a los Osasuna en el Sadar, es una cancha complicada, debería de ser un partido ganable para el Real Madrid, pero el Osasuna va en lugar 9, y a esto hay que sumarle que no va Toni Kroos y que no va Karim Benzema, sobre todo la baja de Karim Benzema, otro partido más. Es difícil para el Real Madrid cuando no juega Benzema, genera poco, y los números de cuando juega Benzema y cuando no juega Benzema son diametralmente opuestos, ¿no? Lo van a guardar también para el partido de Liverpool. El Madrid, como sea, necesita ganar, porque el Barcelona recibe al Cádiz el domingo en el Camp Nou. Difícil que el Barcelona deje puntos de local contra el Cádiz, así que el Madrid, con la imperiosa necesidad de ganar el partido mañana a las 2 de la tarde, el Betis de Andrés Guardado recibe al Valladolid, y en otro muy buen partido, el Atlético de Madrid, el domingo a las 11:30 de la mañana, recibe al Athletic Club de Bilbao.
Bueno, aquí en México hay algo que me llama la atención. Hace pues unas horas subió el equipo de Monterrey, los Rayados, subieron a sus redes sociales esto que les voy a comentar. Rayados es líder en la Liga MX, ¿sí? Rayados tiene 18 puntos, 2 más que el Pachuca, que tiene 16. Y luego vemos en la Liga Femenil, ¿sí? Rayadas es líder con 18 puntos, 2 más que las que tienen las Chivas. Y en la Liga de Expansión, Raya 2, que es el equipo de expansión de Monterrey, tiene 17 puntos, 3 más que el Celaya. O sea, en las 3 ligas que están compitiendo, los equipos de Monterrey en este momento van de líderes, lo cual debe tener muy contenta a la afición de Monterrey. Falta un buen rato del torneo, pero por lo pronto los 3 han arrancado de maravilla. Y esto coincide, pues, que Víctor Manuel Bucetich sigue al frente del equipo, pero sigue con la llegada de un nuevo presidente ejecutivo, que es el señor Filisola, y con la llegada de un presidente deportivo, que es
el Tato Noriega.
El Tato Noriega. O sea, que deben de estar contentos con su primera temporada, ¿no?
No, tan contentos están que cacarearon el huevo, Raúl.
Hombre, es que eso es para cacarearlo, ¿cómo no? Por supuesto. No,
me queda claro, ¿no? Una gran institución. Rayados con muy buenos equipos los 3, así que bien, vamos a ver, y ya le encargamos al buen Beto aquí de producción que nos guarde esta estadística para compararla al final del torneo, a ver cómo acaban los 3, a ver si logran mantener, que sabemos que eso es lo complicado, ¿no? Aquí en la liga, el saber llegar y el saber cerrar es fundamental porque la liguilla importa, ¿no? Y a ver si pueden seguir este mismo ritmo y mantener los mismos puntos, pero hoy espectaculares los tres.
Yo me atrevo a apostarte lo que quieras a que los hombres y las mujeres, expansión, no sé, acaban en los primeros cuatro.
Ah, no, pues ahí sí la lleva robada. El chiste es en el uno.
No, bueno, pues nos vamos. Le esperamos a las 7:00 p.m. 7:00 p.m. estamos en Fox Sports. Ahí le esperamos con el partido de la Fiera contra el equipo de Ciudad Juárez. Gracias. No se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas.